Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí. Estoy realmente encantado. Ya lo ha comentado César, veo algunas caras conocidas, me presento y os cuento un poco mi historia y lo que hago aquí. David Carmona, trabajaba en Microsoft Ibérica, estuve 8 años, muchos eventos con vosotros. Y me cambié por culpa de aquel señor que está allí sentado, que es el responsable de marketing de Visual Studio, madrileño de nacimiento, me convenció, me mintió sobre el tiempo y me fui a Seattle hace 3 años. Y que el evento, este es un evento que estamos haciendo en 3 países en el mundo, que España sea uno de ellos, yo soy español y el responsable de marketing de Visual Studio soy español, es simple casualidad. O sea, hicimos un análisis y claramente salió España. Me encantaría, ya os he puesto el contexto, es un evento que estamos haciendo solo en 3 países, nos gustaría recoger todo el feedback que podáis darnos. Es nuestra idea, le hemos puesto mucho cariño al contenido y al evento. César, Javier han invertido mucho tiempo en él. Por favor, todo el feedback que podáis darnos para mejorarlo y que nos ayude a hacerlo mejor para otros países nos encantaría. Cualquier duda sobre la marcha, yo creo que no hay problema, tampoco es una sala increíblemente grande, podemos coger preguntas sobre la marcha. Y poco más que decir a lo que ha dicho César sobre el evento, al final lo que queríamos era ofreceros una visión de toda la plataforma de desarrollo de Microsoft, pero con un ángulo muy claro, el ángulo de aplicaciones de negocio al ángulo de aplicaciones IoT. Entonces, todo lo que vas a ver en el día de hoy, estamos usando Visual Studio 2012, ya lo tenéis disponible como RC, Y estará disponible en disponibilidad global dentro de muy poco. En esta primera sesión os quería poner un poco el contexto de todo esto. Luego vamos a entrar más en detalle, pero un poco desde la visión. Mi trabajo en Core, por cierto, es la parte de Product Management, ¿vale? En Visual Studio. Entonces, invertimos mucho tiempo en primero, en ver tendencia del mercado, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las necesidades que tenéis. Pues también me encantaría que nos dierais feedback de cuáles son los problemas que estáis teniendo. Y en base a eso, ayudar a definir el producto y ayudar a definir cómo se posiciona el producto, ¿no? Lo que os voy a contar es, para esta versión de Visual Studio, para la versión Visual Studio 2012, cuáles son las dos grandes tendencias que incluimos como, digamos, brújula para la definición del producto, ¿vale? Y las dos grandes tendencias que podéis ver muy plasmadas en esta versión de Visual Studio. Y en general, cuando hablo de Visual Studio, sustituir, eso es un poco pecado mío por trabajar ahí, pero podéis sustituir Visual Studio y hablar de la plataforma de Microsoft mucho más... ¡Dios! Ya no sé ni español ni inglés. Mucho más broad. por un lado, está claro que teníamos que tener en cuenta, que teníamos que incluir de forma clara, porque es un elemento que está en cualquier agenda de cualquier CEO del mundo ahora mismo, es el tema de la proliferación de los dispositivos móviles, ¿no? Es algo evidente, ¿no?, que está pasando en todas las empresas. Se habla de el año que viene, más o menos la planificación que nos dan los analistas es que el 73% de las empresas están planificando el tener dispositivos móviles, especialmente tablets, incluidos como dispositivos a los que haces target para aplicaciones IoT. O sea, es una tendencia que claramente está ocurriendo en las empresas. Y por otro lado, todo esto se nos une en la tormenta perfecta con cloud computing, ¿no?, que por un lado nos da economías de escala, pero por otro lado la plataforma perfecta para dar soporte a esa proliferación de dispositivos. Con lo cual, al final lo que tenemos, si cruzamos las dos tendencias, por un lado la parte de movilidad nos da claramente, que fue el inicio de la movilidad, evidentemente, que es cómo cambia nuestra relación con el cliente de forma directa, pero luego tenemos, con todo el tema de la consumización del IT, la parte contraria, que es que nuestros empleados también son consumidores que vienen con el dispositivo de su casa y quieren poder acceder a las aplicaciones IoT. Y eso nos da dos tendencias también muy claras. Una es, oye, quiero usar un dispositivo como el que tengo en mi casa. Y la otra también muy clara es que quiero tener la misma experiencia a la que estoy acostumbrado en mi casa, que es experiencia mucho más enfocada a una tarea en particular. Nadie se plantea tener una aplicación móvil monstruosa, ¿verdad?, con una interfaz de usuario y una experiencia completamente muy fluida, donde puedes acceder a tareas muy enfocadas en un corto espacio de tiempo. Y todo eso nos está afectando mucho en cómo se están definiendo las aplicaciones IoT en las empresas ahora mismo. Y por otro lado, como decía, cloud computing, que por un lado es la tendencia que todos conocemos, ¿verdad?, que nos permite ahorrar costes, que nos permite externalizar y ocuparnos más del negocio y menos de la infraestructura, pero por otro lado, cuando lo unes con la movilidad, te da el entorno perfecto para dar dispositivos, para dar soporte a todos esos dispositivos, ¿no? En un entorno donde tienes dispositivos externos, necesitamos cada vez más un entorno que, por un lado, me permite tener mis aplicaciones on-premise, pero que fácilmente estén integradas con mis aplicaciones en la nube, tanto para mis usuarios como para clientes. Todo esto también lo que está provocando en muchas empresas es lo que solemos llamar la empresa de dos velocidades, ¿no? Al final, el paradigma que se está dando en muchas empresas es que las dos tendencias se están separando un poco y viven como en islas separadas. Por un lado tenemos las aplicaciones LOB tradicional, donde la típica aplicación LOB core del negocio, ¿verdad?, que son aplicaciones a largo plazo, donde típicamente ERP, CRM, etcétera, etcétera, y donde tenemos unos ciclos de vida mucho más largos. Por el otro lado, tenemos una nueva problemática, que son las aplicaciones modernas, o lo que se le llaman también system engagement por los analistas, ¿no?, donde son aplicaciones donde en lugar del largo plazo se vigila mucho más el delivery, el tiempo del time to market, y donde cada vez más se tiene en cuenta ese concepto de dispositivos externos y trato directo con el cliente, ¿no? Aquí es donde vemos el concepto de la aplicación LOB Companion, o sea, la aplicación LOB donde sin dar toda la aplicación LOB, y ayer vi un ejemplo muy bueno de eso en una empresa española, sin dar todas las funcionalidades LOB, doy una funcionalidad muy acotada a la tarea que está buscando el usuario, pero que están plenamente integradas con mi aplicación LOB tradicional del core business, ¿verdad? Ahí tenemos también todo lo que son aplicaciones. Otra tendencia muy clara son las aplicaciones que dependen del contenido, donde el contenido y la aplicación están muy unidas, ¿verdad?, que también se da mucho en empresas, y cada vez más necesitamos acortar esos ciclos de vida, ¿no? Si vemos un poco las características de cada una de ellas, primero, las aplicaciones LOB tradicionales, ahí que es lo que teníamos. ¿Cuál era el principal objetivo de esas aplicaciones? Calidad, ¿no? Era calidad, mantenimiento, velocidad de mantenimiento, mantenibilidad. Esos eran los requisitos principales que se tenían en una aplicación LOB tradicional. Y, sin embargo, otros requisitos se dejaban un poco más de un lado, como pueden ser, principalmente, se dejaba de un lado la velocidad, es decir, el time to market que tengo para desarrollar una aplicación de este tipo, y por otro lado también se dejaba un poco de lado la flexibilidad, en el sentido de eran ciclos de vida mucho más estructurados, requisitos, desarrollo, pruebas, operaciones, donde primábamos más la calidad con respecto a la velocidad. En las aplicaciones modernas, aplicaciones donde se tienen en cuenta las aplicaciones que vimos antes, ahí principalmente se le está dando prioridad a la velocidad. Estas aplicaciones, con lo rápido que está pasando todo esto en el mercado, o somos ágiles o es imposible de competir, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo también es que en el triángulo mágico, al final, el punto que estamos disminuyendo es el de la calidad. Y son aplicaciones que tienen mucha menos calidad y que, conforme esto va creciendo, se está convirtiendo como un poco en la gran bola de barro, ¿no?, donde tienes un montón de aplicaciones que no se hablan entre sí, cada una se ha hecho por un equipo distinto, sin ningún orden ni concierto, se ha hecho un tiempo récord, pero aquello no hay forma de mantenerlo, ¿no? Al final, la apuesta de Visual Studio, en general, de la plataforma de Microsoft, es el de poder unir esas dos velocidades. Es decir, que podamos conseguir lo mejor de cada una de esas dos velocidades, que podamos tener a la vez calidad y a la vez velocidad, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Si tenemos que hacer un sumario de Visual Studio 2012 de la plataforma de Microsoft, ese es el objetivo principal. ¿Cómo podemos tener las dos cosas a la vez? ¿Cómo podemos ser ágiles y a la vez mantener la calidad? Y para eso, por supuesto, nos basamos en toda la plataforma, pero luego en Visual Studio veréis que cada vez más las fronteras entre aplicaciones LOB tradicional y aplicación moderna se diluyen, y ya no tienes aplicaciones completamente separadas que no están integradas con el resto de la plataforma, y no necesitas dos modelos de desarrollo distintos dependiendo de qué aplicación quieras hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues con tres cosas. Estas son las tres cosas básicas que incluimos en Visual Studio para poder conseguir ese objetivo de unir la velocidad con la calidad. La primera es unirnos, es integrarnos con la plataforma que tenemos. Una plataforma que está muy pensada para este escenario, una plataforma donde cubrimos desde la parte on-premise hasta la parte cloud, pasando por todo lo que hay en medio con aplicaciones híbridas. Pues Visual Studio evidentemente está construido muy pegado a esa plataforma para que digamos, la integración y la facilidad de desarrollo sea automática, sea muy sencillo, y no tengáis que cambiar el modelo de desarrollo dependiendo de si estáis trabajando para un modelo más tradicional on-premise o para un modelo más moderno en la nube, ¿verdad? Esa es cosa número uno. Cosa número dos, en estos entornos, sobre todo en estos entornos de aplicaciones modernas, tenemos entornos muy heterogéneos, donde no todo es tecnología Microsoft y no pasa nada, ¿verdad? Otro pilar básico de Visual Studio 2012 es que damos cabida y damos soporte a esos distintos equipos trabajando en distintas tecnologías, y no solo en distintas tecnologías, sino trabajando en distintas metodologías. También vemos que pasa muchísimo donde las aplicaciones LOB mantienen, aplicaciones LOB tradicionales, mantienen un modelo, una metodología más tradicional, un modelo más cascada, y las aplicaciones más modernas pues nos vamos yendo cada vez más a entornos más ágiles, ¿verdad? Modelos iterativos, donde los ciclos de vida, los ciclos de iteración son más cortos. Gran objetivo de Visual Studio en esta versión: cómo podemos compaginar esas dos velocidades, esas dos metodologías, incluso si trabajan en tecnologías distintas, como puede ser un equipo de desarrollo para Android y el equipo de desarrollo para Azure, ¿no? Dos cosas completamente distintas, cómo podemos compaginarlas para que trabajen bien. Y la tercera, que es la principal desde el punto de vista de ALM, es todo el concepto de balancear agilidad con calidad. Balancear la capacidad de hacer delivery en un tiempo pequeño, pero manteniendo en todo caso, en todo momento, la calidad. Es un problema complejo que no vamos. Intentaremos entrar en todo el detalle posible, pero no nos va a dar tiempo a entrar en todo lo que trae Visual Studio para permitir eso. Pero quedaos con la idea de que el gran objetivo es el estudio que hicimos con Visual Studio: es vamos a ver dónde están los cuellos de botella en un entorno de desarrollo y cómo podemos disminuir esos cuellos de botella aumentando la calidad y no disminuyéndola, ¿no? Cómo podemos tener lo mejor de los dos mundos. Entrando un poco en el detalle, ya paso rápido por aquí, porque el primer mensaje que hemos dicho, integración entre plataforma de desarrollo, este mapa es evidente. Nos aviso el estudio dentro de la estrategia de Microsoft es, algunos lo ponen arriba, otro abajo, nosotros lo ponemos en el centro, ¿no? Porque al final somos un equipo dentro de Microsoft que hace de unión entre todas las distintas plataformas. Si hay algo en común en todas las plataformas de Microsoft, esa es Visual Studio. No hay ni una sola plataforma en Visual Studio en Microsoft que no trabaje con Visual Studio. Y eso nos da una ventaja que es súper interesante, ¿no? Es el concepto de poder utilizar una sola herramienta para toda la plataforma tradicional on-premise, pasando por el modelo cloud y pasándolo también al cliente. Y eso nos da dos ventajas principales. Una es, oye, puedo hacerlo todo en una herramienta. Eso te da productividad, evidentemente. Pero el otro también que no nos podemos olvidar es que misma herramienta, no solo misma herramienta, mismo entorno de desarrollo, mismo framework. Es decir, que aprendes una vez y puedes desarrollar tanto para on-premise, en la nube, dispositivos, y puedes reutilizar los conocimientos y tener mayor flexibilidad a la hora de balancear recursos en un proyecto, ¿verdad? Si nos movemos un poco al detalle de cuál es bueno, tampoco es un súper detalle, pero cuál sería la arquitectura típica de este tipo de aplicaciones. Por un lado, vemos un entorno diverso en la parte de dispositivos, ¿verdad? A la izquierda vemos todos los dispositivos Windows. Mientras más nos movemos a la izquierda, donde está el desktop, más centrados estamos en aplicaciones muy centradas en datos, ¿verdad? Aplicaciones LOB con mucha entrada de datos, nos queremos ir más a la izquierda, ¿verdad? Conforme nos vamos a la derecha, ahí empezamos a tener tablets, tenemos dispositivos móviles, incluso podemos tener más hacia la derecha aplicaciones corriendo de forma nativa, un HTML5 en entornos como iPad o en entornos como Android, donde directamente vamos a consumidores. Todo eso es lo que damos soporte mediante nuestra estrategia, tanto on-premise como cloud, ¿verdad? Si quieres poder dar soporte de forma integrada tanto a un dispositivo Android como a un Windows Desktop tradicional, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un entorno, primero, que te permita balancear y pasar rápidamente de modelo on-premise a modelo cloud, y segundo, y más importante, si tienes los dos a la vez que te van a hacer falta, ¿cómo van a estar integrados? ¿Cómo puedes mantener la misma identidad? ¿Cómo puedes mantener la misma infraestructura? ¿Cómo puedes mantener el mismo entorno de desarrollo? Con este mapa con este mapa, con el objetivo de cubrir ese mapa, está construido Visual Studio. Al final, Visual Studio no es más que una serie de servicios que te permitan dar cabida a todo este mapa, ¿verdad? Por un lado, la parte de arriba veis que tenemos muchos servicios, muchas herramientas, sobre todo en esta versión alineadas con Windows 8, el desarrollo de aplicaciones Metro, ¿verdad? No solo eso, hemos hecho grandes mejoras en aplicaciones de estos también en esta versión para dar cabida a esa aplicación rica en cliente, ¿verdad? Por otro lado, hemos dado ya grandes pasos en esta versión especialmente, vais a ver y lo veremos en la sesión de interfaz de usuario, cómo hacemos una apuesta muy clara en HTML5. Hacemos una apuesta muy clara en dos principales cosas en la parte web. Una, HTML5, y otra es el concepto de servicios ligeros. Los servicios ligeros, HTML5 nos va a permitir directamente, si queremos hacer target en la experiencia de usuario sobre muchos dispositivos a la vez, podemos utilizar HTML5 con todas las mejoras de 2012. Si preferimos utilizar experiencias nativas, que también están soportadas en el ciclo de desarrollo, en el ciclo de vida de Visual Studio, como clientes nativos en Android o clientes nativos en iPad o iPhone, tenemos la capacidad de crear servicios ligeros que son consumidos de forma nativa por esas aplicaciones, ¿vale? Eso está presente en Visual Studio. Y por último, tenemos toda la parte más de backend en Visual Studio, como el soporte, como sabéis, con Entity Framework, súper potente para el tratamiento de datos, el soporte para crear y agregar servicios de distintas fuentes, agregación e integración de servicios, soporte como servicio de aplicaciones, soporte como la creación de aplicaciones colaborativas o basadas en contenido, donde la funcionalidad y el contenido están un poco dispersos. Y todo esto, la gran visión de Visual Studio que empezamos a enseñar cuando lanzamos Live Switch y que ahora ya tenemos como el mapa soñado, ¿no?, después de tantos años, es que lo damos en dos sabores. Dentro de Visual Studio, de forma completamente integrada, damos un sabor RAD donde casi sin escribir código, con la posibilidad de escribir código, podemos desarrollar aplicaciones que cubren todos esos servicios, desde datos hasta agregación de servicios, pero en lugar de irnos a código lo podemos hacer de forma declarativa, con Live Switch, y en cualquier momento podemos pasar directamente a aplicaciones.net de forma híbrida o de forma completa, y podemos dar cabida a aplicaciones customizadas para que cubran todo este escenario con .net. Pilares de todo esto, ¿cómo está hecho? Pues para empezar, si empezamos con cliente y web, como comenté antes, mucho foco en mejorar la experiencia en aplicaciones desktop para que sean más fluidas, para que estén a la par con las aplicaciones, con la fluidez de las aplicaciones Metro. Aplicaciones Metro, por supuesto, aplicaciones web modernas basadas en HTML5, muchísimo foco en la parte servidora con ese concepto de poder desarrollar tanto on-premise como en la nube, conceptos como herramientas de datos integradas con Visual Studio, de tal manera que la base de datos sea un componente más de nuestra plataforma de desarrollo, y por último en aplicaciones colaborativas, donde el rey es la integración con SharePoint, evidentemente, y la integración con Office. Todo eso con tres premisas, ¿vale? Esos eran los pilares que definimos para Visual Studio, las tres premisas, cosas que van a través de esos tres pilares y que tuvimos en cuenta en cada detalle que hay en Visual Studio. Uno es mantenerlo simple, es el objetivo, uno de los objetivos principales que teníamos en esta versión de Visual Studio, mientras un riesgo de cubrir demasiado, ¿verdad?, y de tener una herramienta integrada y única a través de todas esas plataformas, es que se convierta en muy complicada. La siguiente versión de Visual Studio, si podéis echarle un vistazo, todo el feedback que estamos recibiendo es que es impresionantemente simple. Es decir, se ha hecho muchísimo trabajo para simplificarla, para hacerla más fluida, para hacerla muy rápida, y la magia está en que teniendo más funcionalidad parece que es muchísimo más ligera, ¿no?, con lo cual se consigue mayor productividad. El segundo punto que tenemos siempre en mente en el desarrollo de Visual Studio es tener el concepto de integración, el gran fuerte de Visual Studio, ¿no? Es cómo tenemos todas las plataformas integradas en una única herramienta de desarrollo sin necesidad de utilizar, primero, distintas herramientas y, segundo, distintos skills para esas plataformas. Y tercero, un concepto que va a ser crítico, sobre todo cuando hablemos del balancear la velocidad y calidad, es que la calidad en Visual Studio, sobre todo en esta versión, que es lo que nos ha ayudado más a tener el liderazgo, digamos, por parte de los analistas, es el concepto de esto no se trata de garantizar la calidad cuando ya has acabado, ¿verdad? La calidad es algo que tienes que garantizar en cada tarea que hagas en el proceso de desarrollo. Y en esta versión de Visual Studio veréis que todo está pensado para que cada tarea que se haga en cualquier momento ya esté garantizada calidad, ¿vale? Y el rol de testing pasa a ser un rol más orquestador dentro de la empresa, más que un rol de, al final del proceso de cascada, pillar lo que le llega a desarrollo, probarlo y echarlo para atrás o mandarlo a producción, que es lo que al final pasa, ¿no? Es un concepto clave para conseguir mejorar y garantizar la calidad mientras somos capaces de aumentar la velocidad. El proceso de ciclo unificado que hablamos antes, no me meto mucho detalle, pero al final lo que estamos diciendo es, por supuesto, Visual Studio, herramienta de primer nivel soportada en TFS, pero luego, muy importante, tanto aquí arriba veis a nivel de tecnología, aquí abajo veis a nivel de metodología, cómo damos cabida dentro de TFS, dentro de digamos, la parte servidora de Visual Studio, cómo damos cabida a esos distintos equipos que están desarrollando en distintas plataformas y que están utilizando incluso distintas metodologías. Y eso es muy complicado, o sea, en el sentido de, primero, necesitas un entorno como TFS que te permita personalizar y que sea TFS el que se ajusta a tu metodología y no al revés, y no tu metodología la que se ajusta a TFS, ¿verdad? Ese es un concepto clave que ha estado en TFS desde el principio. El segundo concepto clave, que es el que veréis más mejorado en esta versión, es el concepto de que no solo nos adaptamos a la metodología que estés usando, también somos capaces de tener distintos equipos en distintas metodologías y agregar esas metodologías, en el sentido de poder dar un paraguas encima de esas distintas metodologías en una empresa y poder dar una visión común. ¿Qué visión común? Pues todas esas cajas que ves ahí. Podemos integrar distintas metodologías y ofrecer una única visión global de planificación, donde podáis tener una discusión de recursos a través de cualquier equipo en vuestra empresa. Cosas básicas, por ejemplo, como control de código, evidentemente. Cosas menos básicas, como puede ser el seguimiento de tareas. El seguimiento de tareas puede estar, el seguimiento de capacidad del equipo puede estar centralizado a través de todos esos equipos. Herramientas de testing, servicio de testing integrado para distintas plataformas, el manejo de laboratorios para poder reproducir entornos de prueba rápidamente, la automatización de las builds diarias o el periodo que sigáis vosotros a través de distintas plataformas y, por supuesto, herramientas de analíticas y de reporting integradas entre todas esas metodologías. Y el último concepto, el de velocidad y calidad, este concepto voy a entrar menos porque Javier invertirá la última sesión en entrar en más de detalles en él, pero lo que sí me gustaría es empezar con esto, ¿no? Que es como el sueño de toda persona de marketing, ¿no? Estar ahí, ¿no? Ya nos hace a Emilio y a mí nuestro trabajo más fácil, ¿no? Acaba de salir el último cuadrante mágico de Gartner para el M y estamos posicionados en el cuadrante de líder. Y si vemos un poco el análisis de Gartner y lo que nos está diciendo el mercado, es que aquí es donde está el pastel, ¿no? El pastel está en ser capaces de poder balancear y dar a la vez velocidad y calidad. Si ves el mercado ahora mismo, se ve claramente, y si echáis un vistazo al cuadrante con el dedo podéis decir, este te da calidad, este te da velocidad, este te da calidad, este te da velocidad. Es muy difícil encontrar ese balance en esos proveedores que sean capaces de dar tanto calidad como velocidad que sea adaptable a vuestra forma de trabajo, ¿no? Esa es la gran apuesta de Microsoft. En el detalle, si analizamos un poco en qué es lo que pasa cuando buscamos velocidad, cuando estamos buscando esa velocidad de un equipo que viene de un entorno más tradicional, e intentamos, digamos, comprimir los ciclos de entrega, ¿dónde empiezan a aparecer los cuellos de botella? ¿Dónde empiezan a aparecer las primeras grietas en el sistema, ¿no? Y al final suele ocurrir que esas grietas suelen aparecer en lo que es el traspaso de información entre los distintos equipos, ¿verdad? Entre los distintos equipos y las distintas fases. Si, simplificándolo mucho, si vemos el entorno, esto puede ser un ciclo o una línea, ¿no? Si estamos en cascada, o puede ser un ciclo de 2 semanas o un ciclo de 2 años. Es indiferente. Al final siempre tenemos la fase de definición, la fase de desarrollo y pruebas y la fase de operaciones. Los principales agujeros, los principales cuellos de botella cuando estrechamos los ciclos de entrega se suelen producir primero entre la fase de definición y desarrollo cuando o los requisitos son tan técnicos que el cliente no se ha enterado y cuando llega o el usuario de negocio no se ha enterado bien, no sabe a lo que se está comprometiendo y cuando llega al final del ciclo dice, pero esto no es lo que yo pedí. ¿Vale? Es muy típico, o los requisitos son tan centrados en el usuario que pasa lo contrario, que el desarrollador no se entera lo que quería el usuario y crea una cosa completamente distinta, ¿verdad? Aquí veíamos una gran área de mejora donde podíamos aportar valor en la definición y el seguimiento y la trazabilidad de esos requisitos. Y veréis mucho sobre eso en Visual Studio 2012. El segundo punto, la parte de desarrollo, aquí hay innumerables puntos de hands-on, digamos, entre distintos equipos, ¿verdad? Entre desarrollo y pruebas. En pruebas, cuando hay un bug, la información no fluye correctamente al desarrollador. Entre el desarrollador y el de pruebas no fluye la información también correctamente. Entre el desarrolladores y operaciones, eso suele ser todo un mundo de problemas, ¿verdad? Cuando estrechamos los ciclos, es muy complicado. Hay una prueba que se hace mucho, nosotros hacemos en Visual Studio, que es la prueba en vacío, ¿no? Es decir, voy a meter un bug en el sistema, ¿cuánto tardo en tener el hotfix, digamos, en la web, ¿no? ¿Cuál es el tiempo bio de vacío, el mean time to resolution, ¿no? ¿Cuánto tardo en solucionar un problema en producción? Y suelen ser, un objetivo que tenemos en Visual Studio es disminuirlo más y más y más, hasta llegar, ahora estamos en 2-3 días, creo, donde somos capaces, si llega un bug, somos capaces de solucionarlo y ponerlo en el mercado en 2-3 días, ¿verdad? Eso y la capacidad de recoger información de operaciones, todo el concepto de DevOps, ¿verdad?, que habréis escuchado como gran tendencia, están muy incluidas en Visual Studio. Javier entrará más en detalle en lo que significa cada caja en la última sesión, en la DLM, así que no invertiré mucho tiempo. Por cerrar la sesión, y ahora quería haceros también, yo las sesiones sin demo me parece un poco aburrida, sé que era una pequeñita demo, aunque sea 5 minutitos de algo, pero por hacer un wrap-up de la sesión, 3 conceptos principales. ¿Qué oportunidades o challenges, dependiendo de cómo se vea, tenemos ahora mismo en el mercado empresarial? Por un lado, proliferación de dispositivos, ¿verdad? Todas las implicaciones que eso lleva. Por otro lado, cloud computing, tanto como una oportunidad para ahorrar costes, como una oportunidad para dar soporte a esos dispositivos. Y por otro lado, más en la parte de challenge, esa empresa de 2 velocidades, ¿no? Que por un lado tenemos esa aplicación tradicional que nos cuesta mucho mantenerla, moverla hacia adelante en tiempos competitivos, y por otro lado esa aplicación moderna que nos cuesta mucho mantener la calidad y la predictibilidad. Y Visual Studio, los 3 grandes mensajes de Visual Studio para cerrar eso. ¿Había una pregunta? Las 3 grandes apuestas de Visual Studio para solucionar eso: integración completa con las plataformas que te dan soporte a esos 2 challenges, ciclo de vida unificado, donde podáis tener no solo distintas metodologías, sino también distintas tecnologías, y por último, un balance entre calidad y velocidad. Cierro con una demo. Mientras tanto, ¿tenéis alguna pregunta? Porque vamos bien de tiempo. ¿Todo bien por ahora? ¿No? cumple con vuestras expectativas. Esto es como el esquema del resto del día. ¿Cumple con vuestras expectativas? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, os voy a enseñar algo que me apetecía mucho. Una de las cosas buenas que tiene trabajar en Core es que puedes conseguir bits que no están todavía por ahí. Y tenía aquí los bits, que sacaremos también muy próximamente, de algo que anunciamos la semana pasada en el TechEd de Estados Unidos, que es la capacidad de Lightswitch. Estamos invirtiendo muchísimo en Lightswitch para tener, es como nuestro sello, tener esa plataforma perfectamente simétrica donde podáis tener a vuestra disposición tanto el entorno, el modelo de desarrollo personalizado, donde podáis llegar hasta el detalle que necesitéis con .NET, hasta un entorno paralelo, simétrico con ese entorno customizable, que os permita crear aplicaciones de negocio de forma mucho más rápida, ¿verdad? Y que en cualquier momento, gracias a esa simetría, podéis pasar de una a otra o podéis personalizar una con la otra. Es decir, podéis crear aplicaciones con Lightswitch de forma mucho más productiva y luego personalizarlas con .NET, ¿no? Las piezas que nos faltaban en Lightswitch para conseguir esa visión, con respecto a la versión inicial que lanzamos de Lightswitch, que por cierto, para el que no lo conozca, es un entorno RAD integrado con Visual Studio. Es decir, al adquirir Visual Studio ya trae incluido Lightswitch, que os va a permitir hacer esas aplicaciones de forma más rápida. Las 2 grandes áreas que nos faltaban para conseguir la simetría perfecta era, por un lado, Lightswitch era una aplicación, era un entorno de desarrollo que te permitía crear aplicaciones clientes, ¿verdad? Tenía 2 grandes limitaciones con respecto a .NET en cuanto a esa simetría de arquitectura. Una era que no exponía los servicios que utilizaba, es decir, que la comunicación entre ese cliente y el servidor, que era, o sea, era arquitectura de libro y sigue siendo arquitectura de libro. Una de las grandes ventajas de Lightswitch es que, por defecto, si utilizas Lightswitch ya estás utilizando una arquitectura de libro, ¿no? Que te va a permitir escalar, que va a ser flexible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no exponíamos los servicios que había por debajo, con lo cual no podías directamente consumir esos servicios desde, por ejemplo, otros dispositivos o desde aplicaciones personalizadas cliente en desktop. Por ejemplo, creabas tu propia aplicación en el desktop y no podías consumir esos servicios. Una de las cosas que hemos añadido a LightSwitch es que ya LightSwitch no es solo una herramienta RAD de creación de aplicaciones cliente, es una herramienta RAD de creación y agregación de servicios. Es decir, nos va a permitir integrarnos con servicios externos, por ejemplo, SAP, puede ser un servicio externo, nos podemos integrar con él, nos integramos con datos y podemos crear nuestra lógica de negocio con LightSwitch y exponerla directamente como servicio. Servicios que son servicios o data, con lo cual puedes consumirlo tanto de aplicaciones web como de aplicaciones más ricas en dispositivos y, por supuesto, desde cualquier dispositivo. Y, además, integrado con Azure, en el sentido de que solo tengo que hacer botón derecho y puedo decidir si lo quiero en mi servidor, en mi empresa, o publicarlo directamente en la nube, evidentemente con la autenticación integrada con mi empresa para que se pueda acceder a esa aplicación desde la nube. El otro gran punto que tenía LightSwitch, que no era simétrico a la plataforma, era la capacidad de hacer aplicaciones clientes que pudieran hacer target no solo del desktop, sino también directamente de esos dispositivos. Si no queríamos utilizar o no queríamos crear una experiencia personalizada en cada dispositivo, siempre tenemos HTML5, que ha sido siempre y sigue siendo ahora más todavía una opción para .NET para poder llegar a esos dispositivos. LightSwitch, lo que anunciamos la semana pasada, es que ahora te permite crear no solo la experiencia desktop para aplicaciones ricas con mucha entrada de datos, sino también con el mismo entorno de desarrollo RAD podéis hacer aplicaciones HTML5 que hagan target de cualquier dispositivo. Con lo cual, podéis hacer, incluso están integrados, es decir, podéis hacer una aplicación cliente en desktop y a la vez una o varias aplicaciones directamente haciendo target de esos dispositivos. Os voy a enseñar esto último. Voy a venirme aquí muy rápido. No voy a entrar en el detalle de LightSwitch, simplemente os enseño un par de pantallas. César va a enseñarlo más en detalle, pero LightSwitch al final lo que te permite es, trabajando en un entorno muy declarativo, es decir, donde defines entidades, relaciones, etcétera, etcétera, reglas de negocio, reglas de validación, que luego se ejecutan, por cierto, reglas de validación, que las puedes definir aquí de forma declarativa y luego se van a reutilizar tanto en HTML5, en cliente con JavaScript, como en el desktop. Todo esto, esta es una entidad que está basada en datos. También tenéis el concepto de crear entidades basadas en sistemas externos. Por ejemplo, aquí tengo esta aplicación de ejemplo. De hecho, está integrada con SAP y esta es la entidad que recuperamos de SAP, las órdenes, digamos, del cliente. Si ejecuto la experiencia que teníamos antes, tenemos también una aplicación cliente donde, de forma declarativa, creamos esa interfaz de usuario, podemos utilizar controles propios, podemos personalizarlo, podemos escribir código, ahí tenéis la etiqueta Write Code, es que en cualquier momento, si queréis personalizar, podéis ir al código que hay detrás. Esto sería la experiencia que teníamos hasta ahora, una experiencia basada en Silverlight, muy pensada para el desktop, donde no podíamos hacer target de dispositivos como iPad o Android, ¿verdad? Y al final, aparte del nuevo interfaz, lo que tienes aquí es una experiencia LOB tradicional, ¿no? Está muy pensado para tener, voy a irme por ejemplo aquí en clientes, porque os quiero enseñar, es una experiencia muy pensada para invertir todo tu día en la aplicación, ¿no? Aplicaciones LOB con muchas relaciones maestro de detalle, reglas de negocio, validación, etcétera, etcétera. Fijaos que tenemos aquí la pestaña de SAP, es completamente transparente, es decir, he creado la relación con SAP a través de OData, el sistema es capaz de hacer esa conexión por detrás y no me va a traer los datos, ¿no? La nueva experiencia, lo nuevo que anunciamos la semana pasada es que ahora en LightSwitch podemos crear esas experiencias HTML5. Puedo irme, voy a hacerlo muy rápido, me puedo venir aquí, añadir cliente y ahora mismo tenemos el cliente HTML, por supuesto sacaremos nuevos clientes. Una vez que le doy a OK porque tengo ya uno creado, pero una vez que tengo ese cliente tengo exactamente la misma experiencia que para el desktop, pero para clientes. Puedo definir aquí mis pantallas. Puedo definir las reglas, el modelo de navegación y al final lo que me queda es la misma experiencia. Normalmente recomendamos a esos dos clientes que estén separados, es decir, no te puedes plantear exponer en HTML5 simplemente por un concepto de usabilidad. Es muy complicado que te plantees exponer la misma funcionalidad que tienes en tu aplicación LOB de desktop, exponerla en HTML5, sería muy complicado. De hecho, el modelo que seguimos, como veis, el modelo que tenemos de controles por defecto en LightSwitch para HTML5 son controles que están muy dados para la interfaz táctil, ¿verdad? Puedo darle Aquí puedo navegar, veo aquí el mapa, es decir, está todo muy pensado para poder manejar desde un tablet. Está 100% pensado para que se pueda usar desde un tablet. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer, por lo menos para que lo veáis, en cualquier momento puedo venirme aquí, no lo voy a hacer en directo porque ya la tengo desplegado, pero puedo hacer botón derecho, publicar Azure. Puedo publicarlo en premise, puedo publicarlo Azure, ¿verdad? Una vez que lo publico Azure, voy a cambiar a esta máquina. Ah, no tengo cable, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, qué bien. Gracias. Este no es. Vale, en este caso tengo un Windows 8, un tablet de Windows 8. Evidentemente, esto podría ser lo que queráis. ¿Qué pasó? No me está dando salida. Es que no teníamos cable y no lo he podido probar antes. No voy a perder tiempo aquí. No me está dando salida. ¿Eso sí se ve? Bueno, luego lo enseñamos en tu charla, si quieres. Esa aplicación, si la ves en un iPad o en Windows 8, es muy usable desde el punto de vista del usuario para poder pinchar y tener esa experiencia más de aplicación LOB Companion auxiliar para tareas específicas, ¿no? Algo se me olvida. Todo esto que os he enseñado, al final, no me da tiempo a enseñaros, pero podéis personalizarlo. Es decir, que el HTML puede llegar al nivel que queráis y podéis personalizarlo al nivel que necesitéis. Con esto yo creo que lo voy a dejar. Luego entrarás tú más en detalle en LightSwitch, ¿verdad? Sí.
Una pregunta, ¿vía LightSwitch ya trabaja el multilinguaje o la internacionalización de la aplicación? Porque existía ese requisito o ese requerimiento en la anterior versión. Es decir, uno hacía la aplicación en inglés y tenía que de nuevo hacer la aplicación en español, etc.
Ahora sí, hay un workaround. Todavía lo que es de forma nativa con recursos no está implementado. Hay un workaround, luego me das tu dato porque sí estamos recomendando a los clientes un escenario para poder hacer esas aplicaciones de forma elegante. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, nos queda todo el día por delante, así que podéis guardarla. Te dejo hacer. Gracias, muchísimas gracias.